Santiago, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a tu auditorio.
Buenos días, Santiago. Pues nos llamó mucho la atención el día de ayer que a través de tus redes sociales comentabas los modelos de riesgo implementados en la UIF desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito. La información relacionada con Enrique N., que hoy en día es parte de una denuncia, fue reportado previamente a diversas autoridades competentes. Cuéntanos un poco de eso, de lo que investigó tu oficina, particularmente cuando estabas al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y el exmandatario, Santiago.
Bueno, se presentó una denuncia, recordaremos, por parte del señor Emilio Lozoya en contra de 70 personas. Físicas y morales, incluido Enrique Peña Nieto, incluido Felipe Calderón. Eso llevó a la generación un modelo de riesgo para cualificar cuáles de estas 70 personas había más posibilidad de que hubiera sido cometido algún tipo de conducta de lavado de dinero, que finalmente es lo que investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. Se presentaron los resultados ante las partes competentes. Enrique Peña Nieto salía con una calificación alta, y quedó la investigación sin concluir, que es lo que finalmente retoma Pablo Gómez y presenta una denuncia y hace la presentación pública de esta información el día de ayer. Por supuesto que dentro del peñanietismo encontramos altos niveles de corrupción. Recordaremos que Transparencia Internacional nos puso como el lugar 138 o 180 países como los más corruptos de la Tierra. Y creo que sería importante que en términos de nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública esto se difundiera. Por supuesto, pues hay que proteger el derecho a la presunción de inocencia de Enrique Peña Nieto. Pero el tema tenía que ver con esa denuncia que había presentado Emilio Lozoya, que tiene, por ejemplo, al ex senador Lavalle actualmente preso. Y bueno, pues también que permitió seguir la investigación en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, en el estado de Tamaulipas, que es algo que estamos retomando en el equipo de transición de Américo Villarreal.
Okay, entonces, a ver, esta primera denuncia, ¿en qué año fue? ¿Fue 2019, 2020?
Sí, de 2019 ya había este documento, 2020, perdón, ya estaba este documento que permitió que se iniciara la investigación y se llegara a estas dos empresas de familiares que pues, habían transferido recursos, particularmente a Inglaterra, a Irlanda. Yo no puedo dar, digamos, más datos en razón de que esa información que tuve por la razón de mi cargo, pero creo que pues, es importante que se haya hecho del conocimiento público esta situación y que, bueno, pues, se lleve el procedimiento que ya está en manos de la Fiscalía General de la República. Sí. Cada, como ha dicho el presidente, pues cada persona tiene un estilo distinto de trabajo. Yo, por ejemplo, me gustaba utilizar mucho la facultad que tiene la unidad de congelamiento de cuentas porque impide que el recurso siga fluyendo y Pablo Gómez tiene otra lógica y creo que pues hay que mi posición debe ser clara de fortalecimiento a las decisiones que toma la cotitular.
¿Congelaste alguna cuenta que rodeara o estuviera en el círculo del exmandatario?
Bueno, en realidad no. Al salvo, pues, evidentemente, las que estaban ya denunciadas, como el tema de Cabeza de Vaca o este grupo pues, de senadores que estuvo alimentándose también de los gobiernos estatales durante el peñanitismo y que, bueno, como sabemos, tenía la intención de, en el año 2024, pues, obtener la presidencia de la República. Evidentemente, todo esto con la pérdida de Tamaulipas queda absolutamente fuera de la posibilidad política.
Claro. Estamos hablando con Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, pues es un poco tratar de entender. Ayer veía, por lo menos o leía a través de redes sociales, que muchas veces damos por sentado o nos acostumbramos a los millones de pesos que circulan entre retiros, entre transferencias, entre empresas. Oye, y entramos un poco... Y te pediría más esa reflexión, Santiago, sobre la cantidad de millones de pesos que rodean a figuras políticas en este país, Santiago.
Sí, a ver, creo que lo que es precisamente el lavado de dinero es una actividad que tiene que ver con introducir al sistema financiero recursos obtenidos de manera ilícita, sea delincuencia organizada, sea trata de personas, sea tráfico ilícito de migrantes, sea robo de hidrocarburos, y bueno, por supuesto, los temas vinculados con corrupción. Y ahí, pues, el peculado electoral, el enriquecimiento ilícito, pues son cosas son conductas delictivas que tiene que investigar la fiscalía. La unidad sirve como un mecanismo de auxiliar en la procuración de que pues, la labor que desarrolla la unidad con esa visión central de reducir los niveles de corrupción que tenemos en el país. Y que, bueno, la Secretaría Superior de la Federación ha dado cuenta de ello, señalando que se ha reducido 75% el número de los montos totales detectadas de una administración a otra.
Sí.
Un buen síntoma respecto a lo que estamos viviendo, pero evidentemente pues, la corrupción no se ha terminado.
Claro. Desde 2020, entonces, está en la oficina de la Fiscalía los datos que investigó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Bueno, se presentaron ante el Gabinete de Seguridad, el Gabinete de Judicialización, donde había personas, por supuesto, de la Fiscalía General de la República, pero la denuncia es una denuncia que presentó Pablo Gómez ya en su administración, y ellos completaron la investigación con los datos de 2021 finales y 2022 que fueron hechos del conocimiento ayer. Y creo que pues, eso hay que reconocérselos.
Sí. ¿Qué te pareció la respuesta del presidente Peña Nieto, Santiago? ¿Tuviste la oportunidad de verla a través de redes sociales?
A ver, yo creo que la presunción de inocencia pues, es un valor fundamental respecto a las reglas del debido proceso. Él tendrá que agotar y presentar las pruebas de descargo, porque creo que en una democracia no puede haber ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias. Pero lo que es un hecho es que hubo redes de corrupción impresionantes durante el peñanetismo, pues quedó muy claro con la estafa maestra. A mí me tocó desde la FEPADE investigar parte de la operación Zafiro, me tocó ver los desvíos de recursos para los procesos electorales a nivel, particularmente a nivel local. Está también el caso de la viuda negra, está sí. Pues, el caso que eso vincula directamente a Luis Videgaray. Creo que hay pues muchos elementos que dan cuenta de los niveles de corrupción a los que se llevó la estafa maestra en Cedesol, el Cedatu, la estafa maestra en Pemex, y así podríamos ir armando pues toda la serie de casos que se presentaron en su momento ante las fiscalías locales y bueno, que creo que dan cuenta pues de una operación de corrupción que estaba pues, avalada o respaldada desde el más alto nivel de gobierno en el sexenio anterior.
También hablaban el día de ayer de García Luna, de esta figura tan relevante, por supuesto, en el sexenio de Calderón, y decía, Pablo Gómez, también tenemos información de esto. ¿Dentro de tu oficina, cuando estuviste al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, también te detuviste en García Luna?
Bueno, sí, eso sí puede hacerse el conocimiento porque eso forma parte, e incluso se le entregó a los fiscales del distrito de Nueva York que tienen el asunto. Se trabajó de manera conjunta con agencias norteamericanas para intercambio de información y ellos estaban imputando a García Luna vinculación con el crimen organizado, pero nosotros lo que encontramos más bien fue como redes de corrupción. La empresa GLAC, que por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México en la época de Mancera le pagaba 32 millones de pesos por un diagnóstico, o los 2.600 millones que se le pagaron a Numbac, la empresa con sede en Panamá que mantenía el modus de vida de García Luna en Miami. Entonces, toda esta información fue denunciada, fue puesta en conocimiento de las autoridades ministeriales mexicanas y norteamericanas. Y bueno, lo mismo que el caso de Cabeza Vaca, que también mencionó Pablo Gómez sí. Ayer, y que incluso a él le tocó presidir la sección instructora cuando me citaron para comparecer como testigo y presentar la información que se tenía sobre el señor Cabeza de Vaca y las redes de corrupción. Yo sí quiero poner énfasis en esto porque me parece muy preocupante que se estén reformando las leyes en Tamaulipas en este momento para crear una super mega fiscalía con atribuyéndose facultades que le corresponden al gobernador, como la seguridad pública, la inteligencia financiera, la inteligencia civil, el grupo de operaciones especiales, y por supuesto que se esté persiguiendo a los adversarios políticos de la forma como lo están haciendo, por ejemplo, con el presidente municipal de Reynosa. Cabe señalar que este presidente municipal, Carlos Pérez Ortiz, se habilitó durante una semana a un juez de menores infractores para que se convirtiera en juez penal, y en esa semana que lo habilitaron como juez penal, dictó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal y después solicitó la suspensión de sus derechos político-electorales. Esto es absolutamente arbitrario y ilegal, porque la Sala Superior, el Tribunal Electoral, ha mencionado que si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, la persona está privada de su libertad, por supuesto que se suspenden los derechos político-electorales, pero si por cualquier causa se encuentra en libertad, por ese solo hecho no puede proceder la pena accesoria, que es la pena de suspensión de derechos políticos, si no se puede acreditar o no, no hay razón suficiente para imponer la medida directa, la pena privativa de libertad. Okay. Entonces es un exceso, es una arbitrariedad, y lo que quieren hacer es destituirlo porque es un enemigo político de cabeza de vaca, y esto me parece pues vergonzoso. Y te quiero comentar algo,
sí,
que si esto pasara en un estado gobernado por Morena sería un escándalo nacional, pero aquí parece que nadie voltea a ver qué está pasando en Tamaulipas.
Es que es justo lo que te iba a preguntar para cerrar esta entrevista. Estás trabajando con justamente en el equipo de transición en Tamaulipas, también hemos visto a través de tus redes sociales como asesor en Hidalgo. ¿Estás justamente asesorando ambos gobiernos de transición, Santiago?
Sí, estoy participando en los equipos de transición tanto en Tamaulipas como en Hidalgo, con temas vinculados con el sector justicia, y particularmente los temas vinculados con investigaciones en torno al combate a la corrupción y generar la revisión de los documentos que sirvan para de base para el acta de entrega-recepción. Claro que hay una diferencia muy importante en la forma como operó el gobernador Omar Fayad y el gobernador electo Julio Menchaca, respecto a lo que estamos viviendo en Tamaulipas, en donde Cabeza de Vaca sigue en un afán de buscar presionar a los magistrados electorales locales para anular la elección, cuando pues esto va en contra pues, del estándar previsto en nuestra propia Constitución.
Bueno, pues revisamos también este tema en Tamaulipas. Santiago, te agradecemos el haber estado con nosotros estos minutos. Sabemos que te subes a un vuelo y bueno, pues por eso adelantamos la entrevista. Gracias, Santiago.
Un abrazo. Mil gracias.